Este 2023, ustedes saben que es año de elecciones y nosotros seguimos conociendo y conversando con las y los protagonistas de estas elecciones. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con otro de los candidatos locales. Estamos hablando de Álvaro Díaz, director del PAMI en Bahía Blanca, que en estas elecciones es el primer precandidato a concejal que acompaña la candidatura de Federico Susbieles a la intendencia de Bahía Blanca. Esto es por Unión por la Patria. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás?
Juani, ¿cómo va eso?
Bien, muy bien. ¿Cómo van estas dos semanas de campaña? ¿Cómo es el cambio de ritmo de estar en la gestión, que debe tener también su exigencia, a sumarle, bueno, las recorridas, los medios y todo lo que trae una campaña?
Sí, en realidad, como bien decías, la mayoría de los integrantes de nuestra lista ocupa lugares de gestión.
Sí.
Así que sigue siendo la prioridad gestionar y hacerlo mejor todavía. El desafío es mejorar. Si bien, como bien dijiste, es un año electoral, nosotros tenemos como prioridad profundizar la gestión en cada uno de los lugares donde nos toca y agregarle la dinámica propia que tiene una elección, que es ni más ni menos que caminar, escuchar al vecino. Bahía es grande, las distancias de Bahía son grandes y tenemos todos los días actividades por fuera de lo que es la gestión. Así que, nada, es agotador, pero es muy lindo en un contexto donde por ahí la política está un poco puesta en tela de juicio. Es un doble desafío.
Bien, y el desafío también de tener que responder mientras a mí se me cae el micrófono al intentar acomodarlo. Pido disculpas por los ruidos que produje. Estoy rompiendo la radio, pero no. Estamos hablando con Álvaro Díaz, director de PAMI local y primer precandidato a concejal por Unión por la Patria en la boleta que acompaña a Federico Susbieles. Álvaro, yo creo que mucha gente ya te conoce justamente porque tenés un rol muy público en lo que es PAMI, pero hay que decir que sos muy joven, sos sub 35, tenés 33. Bueno, pero aún así también tenés bastante trayectoria en política, no empezaste ni ayer ni antes de ayer. Contanos un poco eso, cómo fue tu llegada a la política y cómo ha sido ese camino. Y recordaba también que vos ya fuiste candidato a concejal y ahí tengo un recuerdo borroso, te tocó asumir en alguna ocasión, una sesión, ¿verdad?
Una sesión en el 2021.
Ajá.
Ocupé el lugar número 7 de la boleta del 2019. Y sí, yo tengo 33, empecé a tener actividad política a los 17 años, allá 17, 18 años, todo lo que fue el conflicto por la implementación de la ley 125, por la sanción en realidad,
sí.
Que fue un momento de mucha tensión. Quizás hoy a la distancia no lo vivimos así después de todo lo que sucedió los últimos años, pero fueron años muy intensos. Así que yo me inicié al calor de esa discusión y desde allí siempre intenté profundizar mi actividad política. Eso es algo que yo amo profundamente e intento mejorar permanentemente las visiones con respecto a la política. Y bueno, ya son varios años que vengo transitando ese camino.
Bien, y por ahí el gran desafío que tuviste es tener que hacerte cargo de PAMI, que fue eso en marzo de 2021, si no recuerdo mal. Justo cuando se venía la famosa segunda ola del coronavirus, que ya hoy parece casi un recuerdo muy lejano, pero de las cuatro olas que tuvimos fue la no sé si la más fuerte, pero sí la que generó más hospitalizaciones, más desorden en el sistema de salud, más muertes también. ¿Cómo fue esa experiencia de pronto llegar ahí, tener que hacerte cargo de una obra social, siendo muy joven, sabiendo que eso también a veces tira en contra, no tanto por la inexperiencia, sino porque muchas veces al que es joven lo cuestionan más por su juventud y no por su capacidad? ¿Cómo fue toda esa experiencia y qué has aprendido en estos casi 2 años y medio que estás al frente de PAMI?
Yo ingresé en marzo del 21.
Sí.
Y abril fue toda la situación donde colapsaron las camas en nuestra ciudad. Así que de golpe y porrazo ingresé y automáticamente la situación se desbandó. Recuerdo perfectamente que... Recuerdo perfectamente que fue el momento más conflictivo de la pandemia, ¿sí? Me tocó interactuar con los secretarios de salud de toda nuestra región, con los directores de los hospitales de Bahía Blanca y de los distintos municipios. Y de ahí me llevo, más que un aprendizaje, la templanza del cuerpo mismo, que se empieza a acostumbrar a determinadas dinámicas y a determinadas tensiones que yo hasta ese momento no había tenido. Fue un momento oscuro que yo, al menos lo que a mí respecta, lo voy a llevar siempre presente. Obviamente que para bien, lo transformé en estos momentos y una experiencia positiva de la cual estoy feliz haberme hecho cargo en ese momento tan difícil. Y también ver cómo fuimos saliendo de esa situación me fue ayudando a por ahí las herramientas que yo traía conmigo de poder empezar a implementarlas. Pero bueno, el 2021 hasta septiembre, octubre fue todo pandemia. Era un momento donde había mucha discusión con respecto a las camas, había mucha paranoia con respecto también a nuestros afiliados. Es la franja etaria que
mayor más vulnerable. Sufrió,
más vulnerable con respecto al COVID. El esfuerzo de los trabajadores de PAMI fue importantísimo también porque de alguna otra manera nos desorganizó la vida a todos. Así que si querés, con respecto a tu pregunta, me senté y automáticamente vino un terremoto que yo, si bien me lo esperaba, uno se podía graficar todo lo que íbamos a, o todo lo que estábamos viviendo, las consecuencias que podía llegar a tener, sí. No de esa magnitud.
Claro, cuando lo vi siempre es otra cosa y siempre es inconmensurable.
Mira, nosotros acá nunca un afiliado nuestro no tuvo cama disponible, pero hubo situaciones de máxima tensión. Obviamente el teléfono... disponibilidad absoluta en esta, no sé cómo hubiese sido la pandemia hace 10, 15 años, 20, 30.
Sin la conectividad, digamos. Sin la conectividad. Sin el WhatsApp, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Se crean mecanismos informales de comunicación entre funcionarios, entre estructuras públicas, claro. Entre estructuras privadas, que de golpe y porrazo también le da mayor capacidad de reacción a uno, pero una dependencia absoluta y total, en buena hora, pero las situaciones conflictivas se van a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Yo recuerdo siempre conversaciones de mucha tensión a la madrugada y, bueno, por suerte siempre terminaba el sistema teniendo la capacidad de dar respuesta a una inversión pública que quizás también va a quedar a aquellos que les gusta estudiar la administración pública y demás, en términos presupuestarios, va a quedar para el análisis la posteridad. Todo lo que fue esa inversión nos permitía ir de casi al límite, pero abordando la conflictividad. Así que, nada, el 2021 fue súper, pero súper intenso.
Y bueno, tuviste, mejor dicho, esa primera experiencia que asumiste y al poco tiempo, como vos dijiste, ¿no? Vino ese tsunami que fue la segunda ola. Después hubo una tercera ola, pero ya estábamos en otra situación a nivel país, con las vacunas y demás. ¿Cómo fue pasar de esa máxima exigencia que tenía el punto más complicado de la pandemia a de pronto, bueno, tener las vacunas, que se empiece a caer la curva y poder empezar a tener una gestión, no quiero usar la palabra normalidad, pero de una gestión en situaciones más normales, sabiendo que si bien la pandemia seguía, ya no tenía ese impacto tan duro que tuvo en nuestras vidas, que de un día para otro cambió todo? ¿Cómo fue de pronto, no sé si relajarse porque quizá surgían otros problemas, pero salir de esa situación de excepcionalidad que era la pandemia en su peor momento?
Esto que voy a decir es súper técnico y aburrido, pero para mí es gravitante.
Es un programa de política, así que no hay problema.
Bueno. Voy a tratar de ser lo más escueto posible, pero hubo para nosotros... fue una bola de nieve arriba de otra bola de nieve. En realidad fueron dos procesos que aumentaron el volumen de la bola de nieve. En 2018, PAMI cambia el modelo de cómo le paga a los prestadores. Que es el modelo capitado. Vos, Juani,
sí.
Tenés 10 afiliados asignados,
sí.
Y yo te pago 10 pesos. Atiendas a los 10, atiendas a 2 o atiendas a 25. ¿sí? Es un monto fijo que yo te pago por mes. Eso es un ajuste. ¿Qué implica ese modelo? Juani 10, 10 afiliados, que tiendas a subprestar. Y esto no es en términos peyorativos para con los prestadores privados. El privado siempre intenta quizás generar determinado nivel de rentabilidad en función de los objetivos lógicos que tiene un privado.
Claro.
Tampoco es algo bueno, ¿sí? Digo, es lo que es. Entonces, cuando nosotros logramos salir de la pandemia, teníamos turnos a 12 meses. En una situación ya compleja de por sí para conseguir especialistas o para conseguir prestadores, nosotros teníamos todo lo que no había logrado el modelo capitado, ¿sí? Que tiende a prestar menos y que se vayan acumulando prestaciones, ¿sí? Vino la pandemia arriba, que lo que generó es una situación de cuidado, de aislamiento, sí. Que muchos de nuestros afiliados y afiliadas no fueron a realizarse sus controles médicos y demás. Entonces, el 21 fue complicado porque la mitad del año estuvo atravesada por la pandemia, una ola brutal.
Sí.
Y la segunda también porque nuestros afiliados y afiliadas empezaron a salir, a hacerse todos los controles, a hacerse todos los chequeos que no se habían logrado hacer los últimos 3 o 4 años.
Entonces tenías toda esa demanda que estaba pisada, de pronto toda junta.
Es demanda pisada,
sí.
Pandemia. Entonces la salida de eso fue bastante parecida a un colapso.
Claro.
Así que ahí PAMI, rápido, en septiembre del 21, empieza a cambiar el modelo al pago por prestación.
Ajá.
Que incentiva la prestación, ¿sí? Que la deja a criterio médico, pero incentiva. Viene que implica una inversión de dinero mucho más importante. Juani tenía 10, bueno, ahora vas a cobrar 20, pero capaz que tenés que atender 8, te iba a pagar 2. Cada vez que vaya un afiliado a verte. Todo ese proceso fue de mucho trabajo. Nosotros sumamos 12 médicos de cabecera. No tenemos afiliados sin médico de cabecera. Eso es un logro importantísimo para los que por ahí conocen la dinámica de lo que es PAMI. Logramos sumar a la clínica de ojos. Empezamos a sumar prestadores que hasta ese momento no laburaban con PAMI. Así que bueno, fue una gestión atravesada por la pandemia y después por un cambio de modelo en un tiempo acotado, porque el 2021 claramente la asignación presupuestaria estuvo destinada a la pandemia. Nosotros vacunamos todas las residencias de larga estadía de la zona, con mucha colaboración de región, siempre trabajamos de manera mancomunada. Pero la pandemia, por un lado, y luego de la pandemia, todo un cambio de modelo que fue especialista, después pasamos a la libertad de elegir, digamos, por imagen, todo lo que es diagnóstico por imagen, y así odontología, oftalmología, todas las prestaciones fueron pasando de ese modelo. Fue realmente una tarea ardua. Y hoy tenemos una capacidad de dar respuesta, falta muchísimo, siempre falta, pero tenemos una capacidad de respuesta muy buena.
O sea, esa tranquilidad de la gestión no se logró en 2022, sino que ahora se está logrando, por así decirlo.
En 2022 ya se sintió mucho el cambio. A principio del 2022, ni bien vos diste vuelta a la taba, o sea, cambiaste el modelo capitado. Luana Wolnoich, nuestra directora, lo ha explicado en varias oportunidades el cambio que significa, y es, sí, mucho más dinero. Ni hablar que lo que sí se logró hacer rápidamente es la cobertura de 200 medicamentos gratuitos de parte de PAMI. Ahora tenemos el Oncoplan, que es un plan para afiliados y afiliadas que están transitando algún tratamiento oncológico, que es muy bueno. O sea, realmente se ha logrado revitalizar el instituto y se ha retomado las mejores tradiciones que tenía ya ese PAMI del 2005-2015, y también se le empezó a dar mucho énfasis a lo que es lo sociopreventivo, que para mí es la clave para dejar de colapsar todo el sistema de salud y poder repensarlo. No podemos repensar el sistema de salud si está todo el mundo permanentemente enfermo.
Y ahí vos me hablas de lo sociopreventivo, no puedo dejar de preguntarte qué análisis tenés en ese sentido de lo que es la gestión municipal, que está atravesada por el cierre de las mal llamadas salitas, ¿no? Las unidades sanitarias en varios barrios, y también la construcción de estos centros de salud que de alguna manera los vienen a reemplazar. ¿Qué análisis haces de esto? ¿Estamos mejor en ese sentido a nivel municipal o no?
Lo sociopreventivo en realidad tiene que ver con anticiparse a la enfermedad. Actividades físicas, recreativas para nuestra comunidad. centros de deporte, digo, la posibilidad de que el municipio haga un seguimiento de manera anual con respecto a todos los bahienses. Ajá. Digo, es anticiparse a esa instancia que es el primer nivel de atención.
Ahí va.
Que yo considero que, o sea, en lo que respecta a lo sociopreventivo, no creo que el municipio tenga una mirada directamente.
No, claro, fue un error conceptual mío, me parece que mezclé dos cosas, ¿no? Lo sociopreventivo con el primer nivel de atención.
Sí, y con respecto al primer nivel de atención, yo creo que Bahía es muy extensa y que no es cerrar salitas o salas médicas y abrir los mal llamados hospitalitos. Creo que es indispensable que eso sea planificado, ¿sí? Geolocalizar, georreferenciar a los bahienses. Pero yo eso, ese trabajo tiene que ser estrictamente planificado para poder ser mensurable posteriormente. Si no, no sabemos si estamos en el camino correcto. No, sí creo que cerrar estructuras de primer nivel de atención es un tanto, digamos, riesgoso, y lo vemos siempre cómo impacta en el hospital municipal, ¿sí? O sea, cuando se habla del hospital municipal que está colapsado, sí. Bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, es cierto. Álvaro, te quiero preguntar, hablamos un poco de tus inicios en la militancia, vos contabas que fuiste candidato a concejal en 2019, ahora te toca de vuelta a ser candidato, siendo el primero en la nómina, y hablamos también de tu gestión en PAMI. Vos hiciste referencia, ¿no?, como la edad dorada de PAMI, por así llamarlo, 2005-2015, y ahí tuvo un rol muy importante Federico Susbieles, aquí en nuestra ciudad, en una primera instancia, y luego a nivel nacional. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Y por qué estás con él? ¿Cómo fue eso de llegar a militar con él? Que es algo que ya tiene varios años, ¿verdad? Vos venís trabajando con él de manera sostenida en el tiempo, sos un colaborador muy cercano. De hecho, recuerdo cuando te habían designado, también, ¿no?, en los medios, la primera referencia que daban, siendo vos por ahí para muchos desconocido, decían, no, es un colaborador muy estrecho de Federico Susbieles. ¿Quién es Federico Susbieles? Vos que lo conocés por ahí de una manera más cercana. ¿Y por qué te entusiasma su candidatura como para acompañarlo en un lugar tan importante como es el primero en la lista?
Yo a Fede lo conocí en el 2008. Digamos, mi inicio en la actividad política estuvo vinculado siempre a él. Así que ya eso no me parece un dato menor en lo que respecta a mí, a la trascendencia que le doy. Después, en el 2016, tenía un poco de ganas de dar un paso al costado y él me convocó, tomamos un café, nos reencontramos después de un tiempo importante y me volvió, digamos, dos veces, me volvió a convocar, y rápidamente ahí yo advertí la capacidad de leer el contexto político. Un 2016 muy bravo, yo estaba en La Plata, estaba ya terminando de estudiar y veía la virulencia de lo que estaba enfrente, nada, una situación también compleja en términos políticos. Una capacidad de lectura importante de Fede, ya visualizando lo que era Unidad Ciudadana, que fue el punto de inicio de que un espacio político como el nuestro vuelva a retomar la vocación de mayoría, ¿no? Es vital para lograr las transformaciones. Ese PAMI del 2005-2006 logró transformaciones, tanto, bueno, lo que fue PAMI, ANSES, digo, cambios, modificaciones en el aparato del Estado, en lo público, en la dinámica pública-privada, se hizo con mucho consenso político, muchísimo consenso político. La ley de matrimonio igualitario, cualquier hito que vos quieras tomar de esa experiencia 2003-2015, se hizo a través de mucho consenso político. Y bueno, Unidad Ciudadana un poco vuelve a ser el punto de partida, sabiendo que era difícil, estaba todo atomizado.
Sí.
Y ahí lo vi a Fede con una capacidad de convocar a todas las partes que por ahí, a mi entender, en ese contexto se encontraban un poco desorientadas, producto de la realidad que estábamos transitando. Así que me convocó esa vocación de mayoría, de siempre dejar una silla vacía para que venga alguien más, de hacerlo sin prurito, sin atarse a cuestiones ideológicas, digamos, contradicciones de segundo grado, para claro. ser más, más técnico, y sí, siempre también muy fuerte con las banderas que uno no puede nunca relegar ni puede bajar. Digo, uno sabe hasta dónde puede ampliar y hasta dónde no, en función de tener una mirada clara con respecto a la realidad, a la historia y al futuro. Así que esa dinámica entre convocar, tener vocación de mayoría y de ser también leal a sus pensamientos y a sus emociones, eso me, me hizo sentir absolutamente cómodo. Yo tengo una mirada de la política que es tiene mucha concordancia con esa dinámica de cómo construir. Y después también vi la polenta. Es una persona que tiene una polenta muy particular. Tiene una fuerza para ir para adelante. Lo he visto en situaciones adversas, cómo las ha resuelto y cómo ha logrado dar un paso hacia adelante. Y la verdad que eso me ha provocado siempre admiración, porque a veces lo discuto con él. Gracias a Dios tengo un vínculo muy cercano y tengo un permanente diálogo. Y él sabe que es una sinergia entre la voluntad y la planificación, ser metódico. Él planifica, él es metódico, es una persona que no se sale nunca del método que tiene como mecanismo de trabajo, pero también el empuje, ¿sí? La voluntad de transformar. La palabra transformador es, sí. Es media... Es un concepto que por ahí se usa demasiado y...
Sí, estamos muy manoseada.
Demasiado, pero yo creo que Bahía hoy necesita a una persona de las características específicas de Federico Susbieles.
Y ahí te quiero preguntar, porque vos decías, ¿no? Como que una de las cosas que te entusiasmó en este segundo encuentro con Federico Susbieles, allá por 2016, tenía que ver con su visión de la política y en ese escenario balcanizado del Perú. Peronismo en 2016, trazar un objetivo que era la reconstrucción de una nueva mayoría, que tuvo, como dijiste vos, ¿no? Un primer paso en 2017 con Unidad Ciudadana y luego se logró con el Frente de Todos en 2019. Y ya hace un año más o menos que uno lo escucha hablar a Federico Susbieles del gasoducto presidente Néstor Kirchner, de la planta de GNL, y yo la verdad que cuando lo escuchaba hace un año por ahí, como que, sí, está bien, me gustaba lo que decía, pero me parecía como muy lejano, muy abstracto. Bueno, en algún momento se había dicho también que acá iba a venir una planta de Amazon que nunca llegó. Vos has estudiado estos temas, los venís siguiendo en esto que decimos, ¿no? Que sos un colaborador muy estrecho de él. Y él hace mucho hincapié en la necesidad de conducir este proceso, que no es simplemente que vienen las inversiones y de pronto, bueno, todos nos llenamos de plata o todos tenemos trabajo. No es tan lineal, no es una cuestión de dejar hacer, como dicen algunos, y que la mano invisible del mercado arregle todo. Pero para mucha gente por ahí le resulta difícil dimensionar por qué, si bien esta oportunidad para Bahía Blanca, es necesario también encontrarle la vuelta. Porque viste que está esta idea del viento de cola, ¿no? Se decía, por ejemplo, hablábamos, ¿no?, de 2003-2015, bueno, no, tuvieron viento de cola, China compraba soja, te venían los dólares y era como que todo salía directo. Pero bueno, en realidad no es así y las definiciones políticas pesan. ¿Cómo lo pondrías vos o cómo lo expondrías esto para que alguien que por ahí no entiende mucho de política comprenda por qué es un momento importante para Bahía? ¿Por qué esto puede salir bien o puede salir mal también?
Para alguien que no está metido en el tema, hablando mal y pronto, yo le propongo el juego de que googlee el gasoducto Néstor Kirchner y no van a ser pocas las notas en diarios de todo el arco ideológico que mencionen a Bahía Blanca. Muy pocas veces no aparece Bahía Blanca. Nuestro ministro de Economía, candidato a presidente, Sergio Massa, en la Cámara de la Construcción, hace hincapié en Bahía. Y yo te diría que me gusta el tema y leo las notas que suelo pescar por ahí, o a veces intencionalmente las busco, y siempre aparece Bahía Blanca. El gasoducto es un momento histórico porque mucho, es la punta del iceberg en realidad, lo que estamos viendo, porque acá lo que estamos discutiendo es la matriz energética. Quizás nosotros nacimos en la década del 90 o incluso nuestros padres, incluso nuestros abuelos no tuvieron la oportunidad de discutir el modelo agroexportador de Argentina. Es un modelo que está consolidado así, que si bien uno le quiere dar valor agregado a nuestra materia prima, de alguna u otra forma está consolidado y se entiende que nosotros exportamos y que somos el supermercado del mundo, dijo el expresidente. Entonces, no tuvimos la chance generacionalmente, ni también mirando para atrás, de discutir ese modelo. Sí podemos discutir la matriz energética de Argentina, lo que significaría una discusión del mismo relieve que haber discutido hace 100 años el modelo agroexportador en Argentina. Y Bahía Blanca, bueno, cuando uno también lee notas y lee personas muy adentradas en la materia energética, cada uno, según su visión del mundo, lo encara diferente. Puede ser por el ahorro de divisas, puede ser por la soberanía energética. Nosotros, hoy apareció de nuevo la palabra, el concepto soberanía energética, que es una muy mala noticia para aquellos que tienen el modelo financiero en la cabeza como única manera de hacer grande a un país. Que aparezca el concepto de soberanía energética es una muy mala noticia, porque ahora muchos argentinos y argentinas vamos a empezar a discutir lo que es la soberanía energética y también exportar.
Pero pará, ¿por qué es una mala noticia para los que tienen en mente un modelo financiero? Explícalo esto para que se entienda un poco mejor.
Nuestro récord en exportación de hidrocarburos fue en el 98.
Ajá.
Mauricio Macri hace uno o dos días, en una discusión a través de Twitter, creo que puso algunos numeritos referidos al nivel de producción, ¿sí?
Sí.
Eso va claramente en una línea,
sí,
que es yo produzco a bajo costo, y eso es sinónimo de éxito. Hay un montón de cuestiones que entran a jugar, y es que en general hay mucha producción cuando hay mucho excedente, ¿sí? Porque son modelos que no son industriales, las pymes no demandan energía, hay pocos argentinos y argentinas consumiendo la energía doméstica necesaria.
Porque las tarifas son caras.
Las tarifas son caras. Claro. Hay un país que por lo general se apaga, ¿sí? Entonces quedan excedentes y uno exporta. Son niveles de producción, pero sobre todo niveles de exportación. Eso no dice mucho, ¿sí? Nosotros hoy, discutiendo soberanía energética, nos retrotraemos hace 50, 60 años, en el buen sentido, donde en la década del 60, Argentina tenía un autoabastecimiento del 95%, del cual el 92% era YPF.
Ajá.
Después de ahí, en la década del 70, específicamente en el 76, no estaban dadas las condiciones políticas para privatizar, pero se empezó un ciclo de endeudamiento, que todo eso derivó en las privatizaciones del 90. Y todo eso terminó en niveles altos de exportación. Y yo recomiendo siempre una entrevista de Haciaín con Cavallo, y que es espectacular, donde Cavallo le dice: nosotros exportábamos tanto, y Haciaín le contesta. Así que, y con bajos niveles de exploración. Entonces, uno lo que se encuentra es, no quiero ser un término también manoseado, pero medio saqueado. Claro. Entonces, después viene lo que viene, e incluso al gobierno de Néstor y de Cristina le costó mucho, tuvo un déficit en la balanza comercial importantísimo, porque también hubo más de 3 millones de argentinos que tuvieron luz, que tuvieron gas, se reactivó la economía, las pymes, los comercios, empezaron a demandar más. No teníamos la capacidad. Entonces tuvimos que empezar a importar. De ahí todas las chicanas que vemos de vos importaste.
Claro.
Sí, lógico. Nosotros hay modelos de país que siempre van a necesitar importar si vos no tenés, las condiciones dadas para autoabastecerte. Pero también, saliendo de las cuestiones, ideológicas, hay que exportar, ¿sí? Y dentro de ese escenario de exportación, la planta de liquefacción que se está pensando en Bahía Blanca es muy importante en vistas a exportar y en vistas a darle valor agregado, ¿sí? Viene de Neuquén, pasa por La Pampa, o sea, nosotros ya tenemos gasoductos, que esos gasoductos van a quedar liberados, digamos, lo que hace este gasoducto que va a Sariqueló es descomprimir los que ya están, en el caso nuestro, porque va a Sariqueló y entiendo que el segundo tramo va hasta San Jerónimo para tener la posibilidad de exportar a Brasil. Entonces, Bahía queda en un lugar no estratégico, hiperestratégico, en función de que quizás dentro de poco tiempo Bahía pueda exportar energía al mundo, a Europa que la demanda y en toda esta dinámica del mercado internacional, no sacar y dar en función de lo que necesita el mundo, sino en función de nuestros intereses, insertarnos en el mundo, que es importantísimo. Lejos de estar desconectado del mundo, esto nos conecta de una manera magistral al mundo.
Sí, sí. Sí, sí. Álvaro, quiero hablar un poco sobre lo que va a ser tu rol a partir del 10 de diciembre como concejal. Bueno, las elecciones todavía no fueron, pero siendo el primer candidato a concejal, doy por descontado que vas a ser concejal electo, vas a asumir el 10 de diciembre. Preguntarte en qué comisiones te gustaría participar en el Consejo Deliberante, en cuáles crees que por ahí tenés una expertise, un conocimiento, y si ya tenés algunos proyectos o algunas temáticas que te gustaría tocar.
Bueno, primero que tenemos una PASO acá en nuestro espacio político, uh-huh. Así que estamos enfocados en eso.
Sí.
En agosto tenemos competencia interna, que para nosotros es importante. Hay otras listas que también están pensando, digamos, desde nuestra mirada del mundo están pensando proyectos y programas locales. Y después del 10 de diciembre a mí me gustaría tener una participación activa más allá de las comisiones en general que uno pueda integrar en respaldar de manera ágil y dinámica, en que sea un consejo ágil y dinámico en espejo a lo que va a ser una gestión muy propia de Fede Susbieles, que es su impronta, ¿no? Es una persona que a cada lugar que le ha tocado transitar o que le ha tocado gestionar ha hecho grandes transformaciones, y yo lo que sí me imagino es un consejo hiperdinámico, independientemente de los lugares que ocupe cada uno. Tenemos concejalas y concejales que ya lo hacen en la actualidad, que caminan un montón, que escuchan un montón a los vecinos, pero que muchas veces son impotentes frente a la dinámica que se le imparte, claro, hoy al consejo, que también es a raíz de la actividad de gestión, la actividad política, la actividad que le imparte el gobierno municipal. Así que más allá del lugar específico, sí me imagino que vamos a tener que laburar mucho para acompañar todas las transformaciones que se van a dar en el Poder Ejecutivo. Entiendo que van a ser transformaciones muy profundas, de raíz, que traten de adaptar la ciudad rápidamente, porque antes me preguntabas por qué a Bahía hay que adaptarla a las grandes obras que vienen. Bueno, primero, las obras que están llegando, la de YPF con Petronas es de dimensiones muy grandes, y yo creo que si alguien hoy ve a Bahía en el estado en el que está, lejos puede imaginarse una ciudad, no que está preparada para recibir eso, no estamos discutiendo si está preparada o no para recibir esa obra, que encima hay otras obras y otros proyectos muy grandes que están en desarrollo para Bahía Blanca, sino es en la situación en la que estamos, si esta ciudad está preparada para recibir eso, y si en el caso de no estar preparados para recibir eso, en qué situación nos deja con respecto a el vecino común. Porque se habla un montonazo de lo que son las obras que van a venir a Bahía.
Sí.
Pero nosotros esperamos que eso impacte directamente en empleo de calidad. Y para eso tiene que haber un intendente que se plante y que diga, mirá, vos, está todo bien con los números, todo bien, Álvaro, con lo que dijiste, la exportación y Bahía, y eso es muy lindo. Ahora, ¿qué va a quedar para Bahía? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir mejor o vamos a vivir peor? La pregunta que a mí me gusta mucho, digamos, hablar de Fede, en función de que lo conozco, que sé que nunca van a ir en contra de los intereses de Bahía. Nunca nadie, por más que sea algún sector, ya te digo, desde YPF, que tiene una mirada estratégica energética, o una empresa malaya, o quien fuese, nunca va a pasar por encima de los intereses de ningún habitante de nuestra ciudad. Es una ciudad que tiene miles y miles de cuadras sin asfaltar, el 25% del presupuesto para asfalto es para Cerri, Noroeste, Villarrosas y Guaite. O sea, hay una administración que no le asigna en términos presupuestarios a determinadas condiciones de vida elementales para los vecinos, y aparte los distribuye de manera equitativa, vaya a saber uno cómo. Entonces, en función de qué tiene que pasar en Bahía, tiene que haber un cambio que es hiper radical, porque nosotros lo que sentimos es que estamos entrando en una inercia que es muy perjudicial para todos los bahienses.
Ese es tu diagnóstico de lo que podríamos decir el principal problema de la gestión de GAI, la inercia, la inacción. ¿Qué es lo que te parece que habría que cambiar vos en esto de la adaptación de Bahía para lo que se viene? ¿Cuáles son los puntos que vos decís tenemos que cambiar esto ya para prepararnos para lo que viene?
Oye, en cada área que vos toques,
sí,
según tu expertise o en función de la que a uno más le interese, vas a ver que hay una no gestión. Yo creo que hoy estamos transitando una etapa en la política local bahiense de no gestión. No hay un código de planeamiento, o sea, partiendo de eso, la ciudad crece de manera desordenada. El barrio Noroeste, que nació al calor del ferrocarril hace más de 100 años, muy ligado a empresas que se radicaron acá. Hoy pareciera que se está repitiendo un poco la historia de que muchos de nuestros barrios crecen de manera descontrolada, anárquica. Eso también conlleva problemas con el agua. O sea, hay una situación de desintegración, ¿sí? Y lo público no aparece. Desde adultos mayores, que no hay un espacio que aborde, no hay una estructura dentro de la municipalidad que pueda abordar lo que es la problemática de adultos mayores, hasta una secretaría de seguridad. Una ciudad como Bahía, de más de 300.000 habitantes, empieza a tener determinadas dinámicas. No hay un mapa de delito, no se hacen foros vecinales con los vecinos para escuchar cuáles son las realidades con respecto a situaciones como la seguridad. La seguridad no es estrictamente presencia policial, seguridad también es luminaria, que esa luminaria sea distribuida de manera equitativa en todo Bahía. Está bien pensarse como una ciudad estratégica en términos económicos para Argentina y para el mundo. Para eso tiene que haber un intendente plantado, que esa dinámica que le vamos a impartir nosotros a la economía de Argentina y que podemos llegar a exportar y todo lo que venimos mencionando repercuta de manera positiva acá. Y hoy yo creo que estamos recibiendo muy buenas impresiones cuando caminamos, no buenas impresiones de que están signadas por la alegría, sino por la necesidad de cambiar rápido, porque creo que el bahiense en líneas generales se está dando cuenta que no estamos yendo a ningún lado.
Sí, es una sensación que es compartida. Incluso candidatos de otros espacios tienen diagnósticos similares en esto de lo que es la retirada del Estado municipal, le podríamos decir. Ahora, a mí me llama la atención y te quiero preguntar esto, ¿no? ¿Quién es la candidata del oficialismo, la precandidata Mohirano? Uno la escucha hablar mucho de temas nacionales, ¿no? De esto de la firmeza de Patricia Bullrich, de la fuerza del cambio, que ella se va a poner firme, todo tipo de cosas que está bien porque están a tono con la campaña nacional, la que ella representa, pero me resulta un poco extraño, ¿no? Un candidato oficialista que no hable de lo local, como si están hablando, bueno, el propio Federico Subieles, que la otra vez lo escuchaba teniendo que le explicar a algunos colegas que él hablaba de temas locales porque es candidato local a intendente. Una pérdida de tiempo tener que explicar estas cosas, pero por ejemplo, si uno lo escucha, Andrés de Leo también habla muy, muy sobre lo local. ¿Por qué pensás que está esa cosa de evitar lo local en el caso de Mohirano? ¿Tiene que ver con esto, con una falta de logros para mostrar en estos 8 años, o tiene que ver con alguna otra cuestión?
Como diría el Chavo, las dos cosas.
Las dos cosas.
Con respecto a tanto de Leo como Mohirano, entiendo que deben tener encuestas donde los números le indican que lo mejor es no hablar de la gestión local, para tratar de unificar las dos preguntas, en donde le indican que es mejor atarse a determinadas conflictividades que tiene la política nacional, y esperan de manera automática que, asemejándose a las puntas de boleta a nivel nacional, eso les permita obtener una victoria aquí en lo local. Nosotros no resignamos identidad, pero bien tenemos una mirada muy concreta, muy contundente de Bahía, que se desprende de determinadas dinámicas y determinados conflictos que puede llegar a atravesar el país hoy y que los vamos a superar. Para mí el país es, en estos 4 años, fue un poco, en espejo a lo que te contaba de PAMI, pandemia, y ahora estamos saliendo, pero en términos nacionales, a nosotros la verdad que lo del gasoducto fue una excelente noticia. Entonces, no es tan arbitrario, ¿sí? O querer trasladar discusiones que se dan en Jujuy, o querer trasladar discusiones que se dan en Capital Federal permanentemente a la arena local. Bueno, yo creo que eso es, puede ser que haya resultado. No creo que toda práctica que se realice permanentemente a lo largo del tiempo siempre pueda redundar en éxitos.
Bien, bien. Álvaro, ¿cómo sigue tu campaña? Bueno, la campaña de Unión por la Patria, de por lo menos la lista de Federico Susbieles. ¿Cómo siguen las actividades? Vos me dijiste al principio, la gestión está muy presente. Un poco me parece a mí, esto lo digo, corregime si me equivoco, un poco en sintonía con el candidato presidencial Sergio Massa, que me parece que lo que tienen para mostrar es la gestión. Pasa con los oficialismos, ¿no? Que siempre tienen esa posibilidad, que por ahí no tienen que colgarse a estas frases rimbombantes, a la conflictividad política, además. Pero preguntarte cómo va a ser la campaña, cómo sigue, sabiendo que de la última campaña presidencial hasta acá hubo una pandemia, cambiaron los hábitos, va a haber actos masivos, se está charlando algo de eso. Para preguntar una cosa que por ahí a muchos de quienes escuchan, que son votantes del peronismo, del Frente de Todos, de Unidad Ciudadana y ahora Unión por la Patria, quizá le está faltando eso, ¿no? Eso de encontrarse, de la masividad, de los cánticos, de la presencia del candidato, y también un Federico Susbieles que lo hemos visto subido al escenario con frases memorables como allí por en 2019, boleta entera y adentro, que recuerdo que no sé, creo que fue Axel Kicillof que luego hizo propia esa frase. ¿Va a haber algo de eso en esta campaña? ¿Se sabe, no se sabe, o cómo estamos con eso?
Nos vamos a encontrar, es importante el encuentro, por eso digo que nosotros no resignamos identidad, pero sí nuestra prioridad está puesta en contarle hasta el último bahiense, al cual vamos a llegar, porque estamos caminando todas las tardes, nos quedamos siempre en algún encuentro nocturno, en algún mate que se extiende, en alguna comida, intentamos llegar hasta el último de los vecinos y vecinas para contarle nuestro programa municipal, nuestra mirada con respecto a Bahía, porque estamos profundamente convencidos de que la palabra, otra palabra manoseada, que es bisagra, nosotros la usamos permanentemente, Fede la usa todo el tiempo, porque consideramos profundamente que es un momento bisagra, y Fede lo esta vez hay un candidato que lo está viendo y lo está observando y lo está trabajando en primera persona. Digo, Fede tuvo reuniones con Pablo González, con Petronas, con Mega, lo vemos permanentemente en ese ámbito empresarial, lo cual también le dio una mirada mucho más amplia con respecto a lo que va a pasar en Bahía. Entonces, uno tiene la responsabilidad política y moral de transmitir primero la calidad de la inversión que va a llegar a Bahía, la transformación que implica esa inversión y lo cómo puede damnificar o puede beneficiar a nosotros. Digo, Fede viene caminando mucho en Bahía, intentamos explicarle a muchos vecinos y vecinas que por ahí está bien discutir lo nacional, pero esto, digo, no perdí identidad, digo, para que las ciudades caminen y para que las provincias caminen, tiene que haber un gobierno nacional que piense en consonancia con una línea de ampliación de derechos y de desarrollo. Pero sí, estamos muy, 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 muy consustanciados con lo que va a pasar en la Bahía. Es lo que nos toca. Cada uno tiene su rol. La dinámica política es muy amplia y nos tocan lugares y uno nunca sabe qué le depara el destino, pero sí a nosotros nos tocó esta batalla. Somos bahienses, estamos acá, tenemos los pies muy puestos en la tierra, no vamos con mucha humildad transmitiendo esto que yo te mencionaba acá, de que Bahía está frente a una oportunidad. Y ya te digo, una ciudad que tiene el 55% de calles de tierra, donde barrios muy postergados son cada vez más postergados, donde hay barrios que pareciera ser que se están desarrollando, pero tampoco están así, no hay respuestas tampoco integrales, no es que hay dos Bahías, hay una. Hay una y yo creo que un poco lo de Moirano y de Leo viene de no reivindicar la gestión local, viene de que hay poco para reivindicar, ¿no? O sea, claro, alguna obra en el centro ahora y no mucho más. Entonces nosotros, nos vamos a encontrar, ¿sí? Pero vamos a contar muchísimo, muchísimo, por ahí repetir permanentemente que el lugar que nos tocó es Bahía y que tenemos ganas, pero esas ganas son muy profundas de estar en Alsina sentados en diciembre, que esté Fede allí para torcer el rumbo. Consideramos que estamos yendo hacia una dirección y hay que ir hacia otra. Sí, obviamente las cosas que están bien, por supuesto, continuarlas, pero imagínate que si tanto los candidatos opositores no reivindican eso, tampoco va a haber muchas cosas que estén bien.
Clarísimo, Álvaro. Muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para venir hasta acá, dejar tus responsabilidades en PAMI, la campaña, charlar con nosotros y permitir que te conozcamos un poco más y también cómo pensás, que es lo fundamental a partir de la etapa que seguramente se abra a partir del 10 de diciembre.
Gracias a vos por la invitación.
No, por favor. Hablamos con Álvaro Díaz, primer precandidato a concejal en la lista que encabeza Federico Susbieles como precandidato a intendente por Unión por la Patria.